Buenos días, queridos amigos. Son bienvenidos a esta conexión y esperamos que puedan disfrutar este mensaje que vamos a estar compartiendo con ustedes. Me gustaría tomar unos minutos para orar por cada uno de ustedes que están conectados, de tal manera que puedan recibir el mensaje del reino de Dios y que este mensaje pueda traer a sus mentes y a sus corazones las respuestas del cielo, las respuestas que Dios tiene para las preguntas que ustedes están teniendo en esta generación. Yo te doy gracias, Padre, por tu presencia, te doy gracias por tu amor, te doy gracias, Padre, por tu poder que está disponible a través del mensaje del Evangelio de Jesús. Oramos, Padre eterno, que tu Espíritu Santo pueda hacer que esta palabra llegue a los corazones y que los corazones puedan ser avivados, despertados, y que cada uno de los que está escuchando pueda recibir esta palabra no como palabra de hombres, sino como palabra que viene de tu corazón para traer resurrección de vida y también un estilo de vida del cielo, Señor. Gracias te doy por eso, en el nombre de Jesús. Esta mañana quiero hablar con ustedes acerca de tentación. Y quiero específicamente hablar acerca de qué es la tentación, cómo opera la tentación, de dónde proviene la tentación, cómo es que la tentación llega a tomar parte en nuestra vida y en muchos casos a controlar la vida de tal manera que las personas comienzan a vivir derrota. Y quiero hablarte acerca de esto porque he estado al pendiente viendo cómo en las redes sociales se están difundiendo estos deseos naturales, que se les llama deseos naturales porque tú naciste con ellos, pero son deseos que la Biblia describe como deseos carnales, que son estos deseos que batallan en nuestro interior con el alma o batallan contra el alma y que están buscando nuestra destrucción. Así que quiero partir primero por definir qué es la tentación. Lo vamos a definir de una manera muy simple para que puedas tú tomar notas y comprender este mensaje que intento ser directo, claro y también preciso. La descripción de la tentación la veo de esta forma y tú puedes corroborar en tu Biblia acerca de lo que estoy diciendo. Es un deseo independiente que opera en contra de la voluntad de Dios. Así es que tienes que comprender esto. La tentación es un deseo independiente, es decir, un deseo que está operando dentro de nosotros, en el ser interior, y que busca irse en contra de la voluntad de Dios. Opera en contra de la voluntad de Dios. Algo que quiero aclarar que es muy importante es lo siguiente, que la tentación no es pecado, pero es conducente al pecado. La tentación no es pecado porque el pecado es la consumación de la tentación. Es decir, las personas experimentan la tentación y luego dan a luz el pecado y luego la muerte. Pero la tentación lo que hace es que es conducente al pecado en el sentido de que la tentación es una antesala previa al pecado. La tentación en alguna medida está relacionada con jugar con el fuego, es decir, los deseos interiores, los deseos internos, los deseos del corazón son como fuego en tu vida. ¿Es un fuego falso o un fuego verdadero? Este fuego hace que tú puedas tener ciertos afectos, ciertos anhelos, ciertas búsquedas, ciertas motivaciones o ciertas inclinaciones que te pueden llevar a Dios o te pueden llevar a servirte a ti mismo. Ahora, si tú, por ejemplo, consideras a Jesús, la Biblia habla de que Jesús nos dijo claramente lo siguiente: velad y orad para que no entréis en tentación. Hoy día, más que nunca, necesitamos prestarle atención a esta advertencia de Jesús, porque Él dice, velad, y orad para que no entréis en tentación. Está dicho por Jesús de que la tentación es parte de la vida tanto de los creyentes como de los no creyentes. El asunto está en que hay gente que entra en tentación y hay gente que no cede a la tentación, se resiste a la tentación o literalmente toma la decisión por hacer la voluntad de Dios. Y aquellos que hacen la voluntad de Dios, Jesús dijo, son personas que están velando y orando. Estas dos palabras tienen una connotación muy interesante porque velar tiene que ver con el estado del alma. El alma debe estar alerta en el sentido de que no puedes permitir que estos deseos controlen tu alma, porque ese es el objetivo de estos deseos, es controlar tu alma. Son deseos que están batallando contra el alma, subyugar el alma, someter el alma, llevar a que tu vida se exprese a través del pecado. Ahora, Jesús también dijo que debemos orar y esto habla acerca del estado del espíritu. Tiene que ver con estar presente, estar conectados, estar conscientes, estar en comunión. Es ese estado de estar hablando continuamente con Dios, en una conversación continua con Dios. Las personas que son tentadas por lo general tienen diálogos internos. Estos diálogos internos tienen que ver con el diálogo del yo, el diálogo acerca de estos deseos que de alguna manera están tratando de atrapar tu alma, pero aquellas personas que logran vencer la tentación tienen diálogo con Dios. O sea, el diálogo interno te va a llevar a ceder continuamente a la tentación y al pecado, pero el diálogo con Dios te va a fortalecer para vencer la tentación y el pecado. Fíjate qué interesante, porque en la oración del Padre Nuestro nosotros tenemos una frase que es muy interesante y es la siguiente. Jesús dijo que cuando nosotros oremos debemos hacerlo de esta forma. Padre, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal o líbranos del maligno. Se entiende que cuando nosotros estamos orando, fíjate que Jesús está incorporando dentro de la oración del Padre Nuestro esta frase, Padre, no nos dejes caer en tentación. Fíjate el énfasis aquí. La tentación está incorporada en la vida humana, en la existencia humana. Seas creyente o no creyente, vas a experimentar tentaciones. Y la tentación, lo voy a explicar más adelante, pero la tentación está operando desde el interior. Y en la oración de Jesús nosotros encontramos esto, mas líbranos del mal o líbranos del maligno. Eso quiere decir que el mal está en mí. Como dice el apóstol Pablo, yo queriendo hacer el bien me hallo haciendo el mal. El apóstol Pablo dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pablo dice, lo que estoy haciendo lo aborrezco, lo que estoy haciendo lo detesto, y me hallo haciendo algo que no deseo en mi interior. Con mi mente, dice Pablo, deseo servir y me deleito en la ley de Dios, pero en mi interior, dice el apóstol Pablo, que hay deseos. Deseos que están contra la ley de Dios. Y esto el apóstol Pablo lo escribe en Romanos capítulo 7 y pone énfasis diciendo de manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y el apóstol Pablo habla acerca de este pecado que mora en mí como algo que está manifestándose en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, se está manifestando a través de la carne con el propósito de oponerse a lo que es el designio, el propósito y el plan de Dios para tu vida. Así que quiero pasar a explicar cómo opera la tentación, de dónde viene la tentación, cómo surge la tentación. Primero quiero decir que en este caso, cuando hablamos acerca de Jesús, nosotros vemos que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso quiere decir que cuando tú experimentas la tentación, tú estás experimentando lo mismo que Jesús experimentó. Sin embargo, hay una diferencia. Dice que Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, tú te pareces a Jesús o tú estás siendo como Jesús cuando tú resistes la tentación y no cedes al pecado. Y esto lo podemos hacer por medio del Espíritu Santo, algo que voy a seguir explicando más adelante. Así que quiero ir a las preguntas. ¿Cómo opera la tentación? ¿Cómo y de dónde surge la tentación? Bueno, la tentación primero que nada es carnal. La Biblia habla acerca de estos deseos de la carne, o la palabra en griego es la sark, los deseos de la sark. La sark es aquello que en cierta forma nos invita como una inclinación al mal, ¿ya? Y estos deseos, como recién lo acabo de decir, batallan contra el alma. La tentación está buscando el consentimiento de tu alma para manifestarse en el pecado. Así es que cuando tú estás viendo esta búsqueda en el interior, es precisamente para darle lugar al pecado. Es como que si la tentación fuese una llave que está tratando de abrir la puerta de tu alma para que entre el pecado. Por eso dice Santiago capítulo 1, versículo 14, dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así es que fíjate el detalle aquí. La tentación lo que hace es atraerte al pecado, seducirte al pecado por medio de la concupiscencia. Esto habla acerca de la maldad, habla acerca del mal que está en mí, del pecado que mora en mí. Así es que tenemos que comprender que en la vida cristiana tú y yo vamos a estar batallando con deseos malos, deseos perversos, deseos carnales. La vida cristiana consiste en vencer estos deseos. La vida de Jesús en ti consiste en que tú puedes vencer estos malos deseos y experimentar los deseos que vienen de Dios. Ya te voy a explicar más en detalle con respecto a esto. También nosotros notamos que la tentación es diabólica. ¿Por qué? Porque es de naturaleza del diablo. En la palabra de Dios nosotros descubrimos que el tentador es el diablo. Nosotros vemos cómo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y la Biblia menciona que Jesús venció la tentación cuando declaró, escrito está, escrito está, escrito está. Eso nos da una clara señal e indicación y camino acerca de cómo nosotros podemos vencer la tentación. Una persona que vence la tentación es una persona que vive en el escrito está. Es una persona que conoce la palabra de Dios. Es una persona que tiene como alimento la palabra de Dios. El diablo trabaja a través de la tentación para poder desanimarte. Así es que la letra D es clave aquí. Te va a desanimar, te va a distraer, te va a debilitar, te va a generar disfunciones, también te va a generar derrotas, desesperación y desviación. El enemigo lo que hace es trabajar en estas áreas de la vida, y lo que está generalmente haciendo el enemigo es generar ciertas condiciones para que tú cedas a la tentación. Tú no estás aquí para hacer la voluntad del diablo, tú estás aquí para hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros cedemos a la tentación y entramos en lo que se llama la desobediencia y el pecado, no es el diablo quien te hace pecar o desobedecer, sino que eres tú que has cedido lugar al enemigo. Has cedido lugar a la tentación que opera desde tu interior y has cedido lugar al tentador. La Biblia habla acerca de la tentación con respecto a Dios y dice Dios lo siguiente: bienaventurado es el hombre que soporta la tentación. Bienaventurado, eso es dichoso, es alegre, bendecido es el hombre que soporta la tentación. También en 2 de Pedro 2:9 se nos dice que Dios sabe librar de tentación a los piadosos. Así es que los piadosos aquí son aquellas personas que se inclinan a Dios, que se apoyan en Dios, que se respaldan en Dios. Solo estas personas son capaces de vencer la tentación. Y Dios llama a estos vencedores dichosos, felices, bienaventurados. ¿Por qué? Porque han soportado la tentación y han vencido. Así es que tienes que tomar en cuenta que la tentación opera desde adentro, porque opera desde la carne, desde la sarc, y también la tentación opera desde afuera, es decir, desde el trabajo que el enemigo hace, generando desánimo, distracción, debilitamiento, disfunción, derrota, desesperación y desviación. Y tienes que tomar en cuenta de que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es atraído y seducido por sus propios deseos. Cuando nosotros vemos a Jesús, Jesús fue tentado en todo, pero Él fue sin pecado. Y esto es clave. La razón por la cual nosotros vemos esto en el Nuevo Testamento y vemos esto en Jesús, que es el único en el cual nosotros podemos apoyarnos, podemos darnos cuenta de que sí podemos vencer la tentación. La tentación es la antesala del pecado, por lo tanto, tú puedes lidiar, puedes batallar, puedes confrontar la tentación. Quiero señalarte lo siguiente a modo de poder poner en contexto cómo está trabajando esto en nuestra vida. Nosotros usamos frases como la siguiente: el errar es humano. Y es cierto, todos nosotros vamos a errar, todos nosotros nos vamos a equivocar, todos nosotros vamos a fallar. Pero una cosa distinta es persistir en el error. Eso ya es maligno. Por lo tanto, si tú te has equivocado, has errado, has fallado en la vida, es importante que te hayas dado cuenta de eso, pero clave es que tú no persistas en el error, porque persistir en el error es maligno. Por ejemplo, si tú eres hombre, lo más probable es que vas a ser atraído por la vista y tu mirada puede estar fijándose en una mujer. Todos nosotros podemos tener esta vista, pero fijar la mirada, seguir con la mirada a una mujer, contemplar a una mujer con la mirada, claramente ya estás persistiendo en el error. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tener claridad acerca de cómo estamos mirando, qué estamos viendo. Por ejemplo, si estás frente a la pantalla, es probable que cuando estés revisando tus cuentas o tus perfiles, puede que te salgan algunas fotos o imágenes que pueden llamar tu atención visualmente. Pero el asunto está, si te quedas ahí, contemplando, observando, te quedas allí pegado, eso significa que estás simplemente cediendo terreno a la tentación. Otra frase que se ocupa es lo siguiente: la carne es débil. Sí, efectivamente Jesús dijo que la carne es débil, pero Jesús también dijo que el espíritu está dispuesto. La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Nosotros los creyentes nos hemos conformado a esta frase, la carne es débil, y decimos, bueno, yo soy débil, bueno, en realidad yo no puedo vencer porque soy débil, porque yo soy carnal, pero la Biblia menciona claramente que el espíritu que Dios ha puesto en tu interior está dispuesto. Es decir, el espíritu le dice sí a Dios. La carne, que es débil, le dice sí al pecado. Otra cosa que es importante y que generalmente uno escucha: esta persona cayó en pecado. La verdad es que nosotros no caemos en pecado, sino que nosotros cedemos al pecado. El ceder a la tentación es ceder al pecado, porque el pecado es conducente, la tentación es conducente al pecado. Y eso significa que yo hago mi voluntad. Así es que por estos días tú vas a ver, de hecho en Netflix se está promoviendo una película en donde tú vas a ver acerca de cómo personas que han tenido una orientación sexual, y particularmente orientación sexual homosexual o bisexual, tú te vas a dar cuenta de que van a estar atacando este punto. Así que presta atención a lo que te estoy diciendo y presta atención a la manera en cómo están comunicando a través de este documental, en donde están hablando acerca de la cruz en el closet, que básicamente habla acerca de cómo las personas están batallando y lidiando con estos deseos. Muchos de ellos fueron creyentes, muchos de ellos trabajaron arduamente para servir al Señor y servir a las personas que están batallando con estos deseos, pero ellos siguieron sintiendo estos deseos, siguieron experimentando estos deseos, y es porque estos deseos, cuando tú te conviertes a Jesús, estos deseos están allí en modo latencia. Sin embargo, cuando tú te desconectas de Dios, cuando tú te apartas de Dios, cuando tú dejas de orar y de velar, estos deseos toman su lugar. Y esto es lo interesante de este tema. Lo interesante de este tema es que tú tienes que comprender que tu vida con Dios es diariamente. Tu vida con Dios no es porque tú tuviste una experiencia hace 10 años, hace 5 años, hace un año. Tu experiencia de andar con Dios para vencer la tentación y el pecado es todos los días, porque el pecado y la tentación dan una batalla diaria al alma. Es como cuando tú estás viendo que alguien está empujando tu cerca. Tu cerca, tu cerca, tu cerca. Y tú por el otro lado lo que tienes que hacer es colocarle estacas o empujarla para firmarla y dejarla en la posición que corresponde. Esta es la clave precisamente para vencer al pecado. Mira, quiero señalarte algunas cosas porque claramente cada uno de nosotros batalla con cosas distintas y a cada uno de nosotros nos provoca tentación diferentes cosas. Hay gente que les provoca la tentación la comida, hay personas que les provoca tentación el deseo sexual, hay personas que les provoca tentación los juegos, por ejemplo, en un casino, puede que te provoque tentación una mujer o puede ser, por ejemplo, que te provoque tentación hombres. Deseando hombres, lo que se llama afectos por el mismo sexo, todo esto de alguna forma es parte de lo mismo, ¿ya? Sin embargo, tú necesitas entender cómo vencer. Y quiero darte algunas claves para esto. Primero, debes conocer la palabra de Dios para decir, escrito está. Debes conocer la palabra de Dios y el poder que opera a través de la cruz de Jesucristo, quien resucitó de los muertos y quien te ha dado la vida del reino a través de la resurrección. Esto es clave para poder vencer la tentación. La segunda cosa es que tienes que permitir que Cristo crezca dentro de ti para que Cristo venza el pecado. Eso quiere decir más de ti y menos de mí. Más de Jesús y menos de mí. La tercera cosa es vístete del Señor Jesucristo. Vestirse del Señor Jesucristo significa ponerte la ropa nueva, el nuevo ropaje, la nueva vida, la nueva creación, el nuevo espíritu, la nueva mente que has recibido de parte de Dios. Romanos 13, 14 dice, vístete del Señor Jesucristo y no proveas para los deseos de la carne. O sea, si tú, por ejemplo, luchas con la pornografía, tienes que poner tu cámara en público cuando estás navegando por internet. Tienes que tener tu pantalla del computador en un lugar en donde no estés a solas, no estés en privado, no tengas la libertad para hacer lo que quieres. Tú tienes que entender cómo opera el pecado en tu vida. Los deseos de la carne operan en lo oculto y los deseos de la carne te llevan a la vergüenza. Por lo tanto, si tú estás luchando con la pornografía, es un error pensar que vas a vencer si tienes internet en la casa y tienes la puerta de tu habitación cerrada. Puerta abierta, pantalla a la vista. Es muy importante esto. La tercera o cuarta cosa que quiero mencionarte, aprende a aceptar la disciplina del Espíritu Santo. Eso significa que debes ser rápido para obedecer, rápido para renunciar, rápido para confrontar, rápido para confesar, incluso rápido para huir de aquellos momentos que son brígidos o trígidos y que son complicados y que te pueden afectar. En un momento, una mala decisión puede afectar una relación para toda la vida. La mayoría de las personas fallan en esto porque son confiadas en cuanto al pecado. No ven peligro en el pecado. No ven peligro en la tentación. Las personas por lo generalmente fallan porque no saben acerca de cómo opera la tentación y cómo opera el pecado. Y muchos también ya están fallando simplemente porque se han vuelto insensibles para entender cómo opera la tentación y cómo el pecado está tomando control en tu vida. Algo que es clave y es importante decir es lo siguiente: en el hombre interior, es decir, en el centro de operaciones del ser humano, está el corazón, y desde allí aparecen los pensamientos, los sentimientos y las decisiones. Jeremías 17:9 dice que el corazón del hombre es engañoso y es perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice que el corazón, esto quiere decir que el corazón nace con una tendencia natural a ser su propio Dios, sin capacidad de discernir las cosas de Dios ni tampoco a tener la disposición necesaria para seguir la voluntad de Dios. Así es que es importante que entiendas que cuando tú naces de nuevo, tú naces de nuevo a una nueva relación, y en esta nueva relación, en el hombre interior, hay un nuevo hombre, y ese nuevo hombre es un corazón nuevo, una mente nueva, nuevos deseos, una nueva disposición para seguir a Dios, y el fuego falso se ha ido. El fuego de engaño se ha ido, el fuego de mentira se ha ido, y ahora hay un fuego en tu interior que es un fuego vivo, un fuego santo, puro y limpio. Ese deseo interior es el deseo del Espíritu Santo, que desea que tú puedas vivir los frutos del Espíritu, que es amor, que es gozo, es paz, es paciencia. Pero estos frutos del Espíritu siempre fluyen cuando estamos en comunión. Por eso Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Quiero señalarte lo siguiente: el pecado es errar al blanco. El pecado es transgresión a la ley de Dios. Y hay pecados públicos como mentir, maldecir, la inmoralidad, el homicidio y el robo. También hay pecados secretos como el orgullo, los celos, las envidias, el egoísmo, el enojo, la codicia. Y todas estas cosas nosotros necesitamos rendirlas a Jesús. Necesitamos decirle sí al Espíritu Santo y no a la carne. Tú y yo necesitamos en esta generación el discernimiento del Espíritu Santo. Necesitamos la sensibilidad del Espíritu. Necesitamos caminar en lo nuevo que Dios ha puesto dentro de nosotros y entender que lo viejo está sepultado, crucificado. Está muerto. Ya no vives tú, sino que es Jesús quien vive en ti. Pero quiero decirte lo siguiente: necesitas estar consciente que hay una batalla por tu alma, una batalla por tu alma que se está dando en los medios de comunicación, que se está dando en las redes sociales, se está dando en las noticias que de alguna forma están fluyendo y promoviendo esta cultura de deseos, esta cultura de deseos naturales y carnales que están haciendo que las personas sucumban y experimenten la derrota que solo el enemigo está buscando de tu alma. La pregunta es: ¿estás venciendo las tentaciones? ¿Estás identificando lo que te provoca tentación? ¿Estás dependiendo de Jesús acerca de esto que Jesús enseñó? Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Estás dependiendo del Espíritu que dice: el Espíritu está dispuesto? ¿El Espíritu está diciendo sí? ¿Le estás diciendo sí al Espíritu Santo en tu interior? Estos son los desafíos de esta generación. Estos son los desafíos de este tiempo. Estos son los desafíos que vas a vivir como creyente, como hijo de Dios. Yo oro al Espíritu Santo para que recibas la luz que va a traer el discernimiento necesario para que sepas distinguir la verdad en medio del error, en medio del engaño y de la confusión de este siglo. Y oro para que el siglo venidero, el poder del siglo venidero, te imparta la vida de Jesús de tal manera que tú sepas distinguir ¿Cómo seguir a Dios en medio de la oscuridad de este tiempo? Como dice el salmista, la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Con mucha razón lo dijo, porque estamos viviendo en tiempos peligrosos, en tiempos de oscuridad. Y la Biblia menciona que sobre ti, sobre tu casa, amanecerá la luz y será vista la gloria de Dios. Que seas alguien que brille para glorificar a Jesús. Que Dios te bendiga.